Informativo Aru.
Cuidar el medio ambiente con un nuevo material. Recopilar datos meteorológicos para estudiar cómo influye el urbanismo en las inundaciones. Despertar la solidaridad. Son solo algunos ejemplos de cómo la universidad se acerca a las preocupaciones de la sociedad. Sigue con nosotros durante la próxima media hora y te daremos más datos. Esto es Informativo Aru y yo soy Laida Frasquet. El Grupo de Polímeros y Materiales Avanzados, PIMA, de la Universidad Jaume I de Castelló y el Laboratorio de Nuevos Materiales y Nanotecnología del Instituto Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han desarrollado conjuntamente con la empresa Oceanic Resins un plástico para fabricar pajitas para bebidas 100% biodegradables. Son las primeras pajitas realizadas con un material llamado polihidroxialcanoato. Joan Boquer, Vox Sugi Radio.
Los PHA son generados de manera natural por algunas bacterias cuando se las somete a condiciones controladas de alimentación. Así pues, se trata de un material totalmente renovable, que no tiene ninguna relación con los combustibles fósiles y que, por tanto, no genera CO2. Como el proceso de sintetización del PHA es natural, su desintegración en el medio ambiente también lo es. Además, los restos pueden volver a alimentar a las mismas bacterias que los producen, en un reciclaje casi eterno. Se trata de la economía biocircular. Luis Cabedo Mas, responsable del proyecto.
Efectivamente, es un reciclaje sin fin. En lugar de una economía circular, que es precisamente el reciclaje, en el cual hacemos un producto y luego con los residuos de ese producto hacemos otro producto, ¿vale? Sería un reciclaje, ¿no? Eso sería la economía circular. Esta es biocircular. En lugar de circular nosotros y tener nosotros que hacer la fabricación del nuevo producto, metemos un organismo vivo por el medio, de manera que si este producto acabara fuera de control en el medio ambiente, no requiriera de nosotros para desaparecer, sino que de manera natural las bacterias pueden hacerlo desaparecer. ¿Vale? Se llama, es la economía biocircular.
Según Cabedo, además de las ventajas medioambientales, estos plásticos tienen dos tipos de ventajas técnicas.
Hay dos tipos de ventajas. La primera ventaja sería la ventaja técnica, que es que este plástico es muy similar a cualquier otro plástico que conocemos desde el punto de vista de su comportamiento. Es decir, si pudiéramos fabricar un vaso, un plato, una pajita, un tenedor con este plástico, en realidad el usuario no notaría la diferencia de este plástico respecto a los plásticos que está hoy en día habituado a emplear. La segunda ventaja técnica es que este plástico, a diferencia de otros plásticos naturales, se puede transformar o se puede procesar mediante las técnicas convencionales de procesado. Entonces, la industria del plástico, uno de sus grandes éxitos es que el plástico es muy, muy fácil de fabricar. No hay nada tan sencillo como fabricar una cosa de plástico. Y eso es muy bueno porque lo hace muy barato y lo hace muy sostenible. Entonces, el hecho de poder gastar este plástico en las máquinas y en los sistemas actuales de fabricación de productos plásticos hace que la fabricación de esos productos sea muy sencilla y muy fácil.
Estas ventajas técnicas hacen a los plásticos PHA muy atractivos para las empresas del sector. La prueba es que Oceanic Resins SL, empresa surgida del grupo de investigación del Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño de la UGI, ya está fabricando industrialmente estas pajitas.
Investigadores de la Universidad de Murcia han desarrollado MediFlow, un mecanismo de recopilación de datos meteorológicos extremos ocurridos desde el siglo XIV. Pablo Albaladejo y Maite Pellicer, Radio UM.
El investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña, David del Pino, junto a equipos multidisciplinares de las universidades de Murcia, Barcelona, Lleida, Alicante y el Servicio Meteorológico de Cataluña, han desarrollado MediFlow, un mecanismo de recopilación, ordenación y análisis de episodios meteorológicos extremos ocurridos desde el siglo XIV. Este proyecto ha identificado casi 4.000 episodios de inundación en las zonas del Mediterráneo y la cuenca del Ebro. El catálogo permitirá evaluar los efectos de las actividades humanas como el crecimiento urbanístico o el impacto de obras públicas ante inundaciones pluviales y fluviales de diferente tipo.
Para algunos de los casos, estudiar en concreto las lluvias producidas y cómo la cuenca reacciona a estas lluvias, es decir, hacer un análisis, un estudio hidráulico e hidrológico de algunas inundaciones concretas.
El equipo de investigación lleva trabajando en el proyecto 3 años, reuniendo información de los distintos lugares del Mediterráneo. En el equipo han catalogado el reciente paso de la Dana, o gota fría, de la misma magnitud o más pequeña que las riadas de noviembre de 1917 en el Mediterráneo o las de octubre de 1787 y 1853 en la cuenca del Ebro.
Seguimos en clave meteorológica porque ha despertado la solidaridad. La Universidad Miguel Hernández de Elche ha iniciado su tradicional campaña solidaria con motivo de la Navidad. En sus campus han instalado contenedores para recoger artículos de limpieza, de higiene personal y alimentos no perecederos. Todos los productos se destinarán a los damnificados por la Dana, la gota fría, que en septiembre ocasionó cuantiosos daños en Orihuela. Laura Fernández Asensio y Kevin Carrión Miñana, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández lleva a cabo su campaña solidaria de Navidad.
Un año más, la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha su tradicional campaña solidaria de recogida de artículos. En esta ocasión, es a beneficio de Cáritas Orihuela, ciudad especialmente castigada por la Dana del pasado mes de septiembre.
Así nos lo explica la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez.
Pues hace muy poquito, toda la Vega Baja ha sido castigada con esa Dana. De hecho, inmediatamente después de que eso ocurriese, hicimos una campaña de recogida express que en aquel momento hicimos llegar a través de la Cruz Roja de la zona a todos los posibles damnificados. Y cuando se acercaba ya el momento de iniciar la campaña de Navidad, pues pensamos que, bueno, todavía siguen teniendo problemas, todavía siguen sin resolverse muchos temas desde aquella Dana, y hemos pensado que vamos a continuar con el esfuerzo para ayudar a nuestros conciudadanos de la Vega Baja, que les ha pasado a ellos, pero que nos podía haber pasado a cualquiera.
Pensando en las necesidades de los damnificados, esta campaña se centra en la recogida de artículos de limpieza, de higiene personal y, en menor medida, alimentos no perecederos.
La vicerrectora María Teresa Pérez Vázquez nos detalla dónde podemos donar y hasta cuándo.
Pues lo podemos hacer hasta el día 13 de diciembre. Y estamos ubicados en los 4 campus. En Orihuela podemos encontrar los contenedores en la sede de Salesas y en la sede de Desamparados en el hall del edificio Tudemir. La gente que prefiera hacerlo en Elche, pues tenemos el contenedor en el hall del edificio Altavix. En San Joan de Alacant estamos en la conserjería del edificio Balmis y en el campus de Altea estamos en el hall de la Facultad de Bellas Artes en el edificio Albir.
Además, se han dispuesto unos contenedores adicionales para recoger calzado en buen estado.
Posteriormente, los estudiantes de Podología de la Universidad Miguel Hernández analizarán todos los zapatos y determinarán si son adecuados para su donación. Da más detalles la vicerrectora Pérez Vázquez.
Es una iniciativa que nació ya hace 3 años y además como propuesta de los estudiantes de Podología de nuestro campus de San Joan, junto con sus profesores de Podología. Destinaremos esta campaña solidaria por tercer año a una ONG que todavía no hemos determinado. Pero también decir que el contenedor solidario de calzado, que ahora en Navidad estará situado al lado de todos los contenedores, pues en San Joan continúa durante todo el año.
A esta campaña de Navidad también se han sumado la joven orquesta de la Universidad Miguel Hernández, que ofrecerá 2 conciertos solidarios, y el coro universitario, con un concierto de Navidad.
La entrada a todos los conciertos es gratuita, pero los asistentes tendrán que aportar un producto de limpieza o de higiene personal. Todo ello en beneficio de los damnificados por la Dana de Orihuela.
Y hablamos a continuación de la máxima distinción universitaria. La Universidad de Salamanca ha investido al presidente de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, como doctor honoris causa. La propuesta de su nombramiento partió de las facultades de Derecho y Filología y los departamentos de Lengua Española y Derecho Administrativo, Financiero y Procesal. Esther García, Radio USAL.
La Universidad de Salamanca, en un acto que ha tenido lugar en el Paraninfo de las Escuelas Mayores, ha investido a Santiago Muñoz Machado, presidente de la Real Academia Española, como doctor honoris causa por sus relevantes méritos académicos y, especialmente, por su destacada labor en favor de la difusión de la lengua del derecho castellano, a través de un acuerdo del claustro de doctores que se hizo público el 9 de octubre de este mismo año.
Para mí es un grandísimo honor incorporarme al claustro de la universidad más señera de España, la más antigua, pero también la que ha sabido mantener a lo largo de los siglos un prestigio a escala internacional, muy especialmente a escala iberoamericana. Todos los honores siempre son de agradecer, pero que esta universidad, la de Salamanca, te designe doctor honoris causa, pues es realmente un motivo de enorme satisfacción, impagable y además imposible de agradecer, imposible de encontrar palabras exactas para agradecerlo.
Santiago Muñoz Machado cuenta con una brillante carrera profesional que le ha llevado a ser catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid desde 1994 y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Además de presidente de la Real Academia Española, desde enero de este año es académico de honor de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho, Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la Academia Paraguaya de la Lengua Española.
Pero la RAE es la institución cultural más importante de este país, a muchísima distancia de cualquier otra. Ponga el ejemplo que quiera. No hay ninguna otra institución que gobierne sobre 570 millones de personas que son los hispanohablantes. Esto último en colaboración con las academias de la lengua de los demás países hispanohablantes. Es impresionante pensar que gobernamos sobre 580 millones de personas y que además nuestra regulación o normalización de la lengua es atendida de un modo exacto e inmediato, sin poner ninguna pega y sin tener nosotros ningún poder público. Tenemos autoritas, tenemos prestigio y eso basta.
Muñoz Machado representa también la figura de técnico de Administración Civil de Estado y especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Comunitario Europeo tras haber trabajado en la presidencia del Gobierno durante toda la transición y en la elaboración del proyecto de la Constitución.
Y seguimos hablando de distinciones, pero en el ámbito del alumnado universitario. Los premios académicos de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, la AECOC, ha distinguido a la Universidad de Zaragoza por tercer año consecutivo. Esta edición ha contado con más de 100 candidaturas. Laura Canales, estudiante del campus universitario aragonés, ha ganado el primer premio en una de las categorías. AECOC reúne 29.000 empresas nacionales y galardona anualmente los mejores trabajos fin de grado y máster de toda España. Marina Monreal, Radio Unizar.
La Universidad de Zaragoza ha sido reconocida en los premios académicos AECOC por tercer año consecutivo. Estos premios galardonan anualmente a los mejores trabajos de fin de grado y máster de universidades de toda España. Laura Canales, estudiante del máster de Operaciones Productivas y Logísticas, ha recibido el primer premio en la categoría Supply Chain por su trabajo Optimización y Distribución de Almacenes Logísticos. El trabajo de la estudiante compara el comportamiento de los almacenes del grupo logístico Carreras y la empresa Life Withman. Además, analiza las técnicas logísticas que emplean estas entidades y plantea una redistribución de sus almacenes. Laura nos cuenta un poco más sobre su investigación.
El fundamento del proyecto era explicar que por mucho que la teoría te cuente que esto es así, así y así, luego, cuando llegas a un determinado almacén o otro, te tienes que basar en las peculiaridades para que realmente triunfe el método.
El galardón está dotado con 3.000 euros para alumna y 1.000 para sus tutores, Jesús Royo y Pilar Lambán. La ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presidido la entrega de premios junto a los miembros del Consejo Directivo. Este es el quinto galardón que obtiene la Universidad de Zaragoza en los premios AECOC y es el tercer año consecutivo en el que se reconoce a la universidad con al menos un premio.
¿Cómo mejorar los sistemas de evacuación de incendios para adaptarlos a personas invidentes? 28 alumnos de arquitectura de la Universidad de Navarra han participado en un proyecto con este objetivo tan interesante. Diego Vaquerizo, Radio Universidad de Navarra.
Esta iniciativa corresponde a la asignatura Diseño Inclusivo. El objetivo es mejorar la percepción de las personas invidentes en caso de tener que evacuar un edificio. Así lo explica César Martín, profesor encargado de la asignatura.
Lo que tienen es que buscar nuevas soluciones, nuevos productos, nuevos servicios para mejorar la percepción de las personas ciegas en caso de emergencia en un edificio.
Durante 2 semanas, los alumnos han realizado talleres prácticos en museos y hoteles. Eso les ha permitido conocer mejor los obstáculos a los que se enfrenta una persona con discapacidad. La idea principal de esta asignatura no era que los alumnos siguiesen unas pautas. Lo interesante era conseguir que los alumnos se pusiesen en la piel de las personas invidentes. Lo explica César Martín.
la idea no era hablarles sobre ergonomía, sino que ellos conociesen a los usuarios finales, que se pusieran en su piel. Vino Carmen de la Fundación 11 y claro, los alumnos todos nos han terminado reconociendo que de una forma u otra, sin ese conocimiento cercano del usuario final, seguramente sus soluciones hubieran sido distintas, hubieran sido otras. Los alumnos han hecho algunos ejercicios de evacuación en la Escuela de Arquitectura, pero les dijimos, era como si fueseis invidentes. Les pusimos unos antifaces, les pusimos ruido de fondo para que perdiesen la noción de dónde estaban. Y varias ideas han salido de su propia percepción de cómo un edificio, en caso de pánico, en caso de que no vea, no lo conozco tan bien como quería conocerlo.
Tras recibir la charla de Carmen Fernández, arquitecta técnica y miembro de la Fundación 11, los alumnos han realizado los ejercicios que les han permitido comprobar la importancia de la rotulación en braille para poder identificar distintos objetos. También ha habido un grupo que ha querido desarrollar soluciones para decirle al invidente por dónde no tiene que ir, en vez de decirle por dónde tiene que salir del edificio. Los alumnos han expuesto finalmente todos sus trabajos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra.
El equipo número 9, formado por 10 personas, de las que 6 son alumnas y 4 tituladas de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido el ganador de la 5ª edición de Quédate, un programa que evita la fuga de talentos. Sarisorio, UPV Radio.
Humanizar la transformación digital es el reto que han resuelto 100 personas, estudiantes o tituladas de la UPV. Han pasado un duro proceso de selección para formar parte de Quédate, un programa pionero de la Universitat Politécnica de València que llega a su 5ª edición. Su objetivo es frenar la fuga de talentos entre la población universitaria. Alina Marín e Ismael del Arroyo son dos de los participantes.
Lo que espero, pues, básicamente es encontrar la empresa en la que me gustaría trabajar, porque también los estudiantes empezamos a trabajar, o sea, a estudiar una carrera y no sabemos muy bien en qué empresa queremos trabajar el día de mañana, y es algo bastante importante.
La idea de empaparme o empezar a empaparme un poco en el mundo laboral, en plan, sí que veo que esto es una muy buena oportunidad, ya que vienen empresas muy importantes y muy reconocidas.
Las personas responsables de recursos humanos de 25 empresas establecidas en la Comunidad Valenciana son las encargadas de supervisar cómo resuelve cada grupo la máxima de esta edición, Robotízate. Son 10 equipos, sus componentes pertenecen a diferentes titulaciones y tienen 4 horas para resolver el reto que se les ha planteado. Belén Ponce es responsable de captación de talento de Faurecia.
La primera persona en el primer programa Quédate fue una persona de Bellas Artes, que para nada tenía que ver con nuestro sector del automóvil, y dio muy buen resultado, y de hecho ese ha sido el motivo por el que año tras año nos hayamos decidido por continuar.
En la edición del año pasado, tras Quédate, se cerraron 64 contratos, un buen porcentaje de inserción laboral, según explica el rector de la UPV, Francisco Mora.
Estamos en unas cifras en torno al 65-70% y además en muy buenos puestos, es decir, que no es una inserción laboral sencilla, sino que hay unos perfiles muy determinados.
Los ojeadores de las empresas ven cómo trabajan en equipo. Es la mejor entrevista laboral. Desconocen su titulación y su currículum, pero evalúan otras aptitudes. Imaginación, creatividad, emoción y ética tienen cada vez más importancia en el perfil profesional.
Y continuamos hablando de premios, pero en el ámbito de la docencia. La motivación es muy importante en la investigación. Hace que las personas que se dedican a estudiar, crear e inventar luchen por conseguir logros importantes. La Fundación Caja de Extremadura ha otorgado el Premio Acción Social 2019 al profesor de la Universidad de Extremadura, Juan Antonio Rosado. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El profesor de la UEX, Juan Antonio Rosado, recibe el Premio Acción Social 2019 de la Fundación Caja de Extremadura.
La Fundación Caja de Extremadura ha premiado con el primer Premio Acción Social 2019 al investigador de la UEX, Juan Antonio Rosado. El profesor del Departamento de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la UEX fue premiado por su proyecto sobre remodelado de la entrada de calcio en el cáncer de mama.
Con este premio se pone en valor la investigación básica y traslacional, cuyos avances incesables quedan a menudo enmascarados por otras disciplinas con una aplicación más inmediata. Con este proyecto intentamos caracterizar las diferencias funcionales entre las células tumorales y las células sanas, a fin de encontrar herramientas terapéuticas realmente eficaces y específicas contra el cáncer. Desde la premisa de que para tratar eficazmente una enfermedad es necesario conocer en detalle el agente causante, el presente proyecto de investigación pretende conocer en profundidad uno de los mecanismos más relevantes para la función celular, como es la entrada de calcio en las células tumorales.
Este proyecto ha sido reconocido por su forma innovadora y rigurosa de abordar nuevas estrategias terapéuticas para las patologías humanas desde el conocimiento del metabolismo del calcio.
Raúl Valenciano y Meritxell Broch repasan la agenda universitaria para los próximos días.
Tu dieta tenía un precio. Todo por perder kilos es el título de una nueva sesión de Ciencia con Tapas. Es una iniciativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde las personas participantes se informan sobre temas científicos de actualidad mientras degustan unas tapas. La sesión se celebrará el miércoles 11 de diciembre a las 7 de la tarde en la FNAC de Alicante. En ella participarán especialistas en nutrición y psicología que informarán de las consecuencias negativas de las dietas milagro.
Y también el miércoles 11 de diciembre se celebra la presentación del Grupo de Investigación Neurociencia del Movimiento Humano, Neuromove. Será en la Real Academia de Medicina de Murcia a las 7 de la tarde. Es un acto organizado por la Real Academia y el Vicerrectorado de Investigación de la UCAM, la Universidad Católica de Murcia.
Y de Murcia a Pamplona, y seguimos en el miércoles 11 de diciembre, porque la antigua Aula de Música de la Universidad de Navarra ofrece un concierto navideño dirigido a toda la comunidad universitaria. Será a las 7 y media de la tarde en el vestíbulo del edificio central.
Y también el miércoles 11 en Zaragoza se ha organizado una visita guiada a la exposición Santiago Ramón y Cajal, 150 años en la Universidad de Zaragoza. El catedrático José María Serrano, comisario de la muestra, será el guía por este interesante recorrido que ilustra la relación del Nobel aragonés con el campus universitario. La cita es a las 7 de la tarde en el edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
Los días 13 y 14 de diciembre se celebra la sexta jornada de innovación educativa en el Templo del Monasterio de los Jerónimos en Murcia. El encuentro está organizado por el Grupo de Investigación en Procesos y Contextos Educativos de la Universidad Católica de Murcia, la UCAM.
La segunda edición del Nephrology Update tendrá lugar los próximos días 13 y 14 de diciembre en Pamplona. El encuentro está organizado por el Grupo Colaborativo de Nefrología del Complejo Hospital de Navarra y de la Clínica Universidad de Navarra. Se acercará a los últimos avances científicos en aspectos de la fisiopatología de las enfermedades renales, incluyendo inmunología renal, tratamiento sustitutivo y trasplante. Ponentes de primer nivel internacional en estos campos analizarán estos aspectos y participarán en la discusión abierta de casos clínicos.
Y hasta el 31 de enero puedes ver la exposición La colección del IBAM en la UPV. Un total de 47 obras de 29 profesores y profesoras de la Universitat Politécnica de València que por primera vez se muestran juntas en la sala de rectorado de la UPV y en la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes. La muestra recorre 5 décadas del panorama artístico valenciano desde los años 70 hasta la actualidad, mostrando pinturas, esculturas, fotografía, trabajo sobre papel e instalaciones.
Cultura y arte de la región de Murcia se han dado cita en la UCAM Refresh Week, una semana en la que se ha puesto en valor el patrimonio cultural y artístico de la región a través de artistas multidisciplinares de España, Italia, Rumanía y Eslovenia. María del Mar Ibáñez y Radio UCAM.
Durante la última semana de noviembre, la Universidad Católica de Murcia ha celebrado la segunda edición de la UCAM Refresh Week con el objetivo de mostrar y potenciar el patrimonio artístico de las culturas española, italiana, eslovaca y rumana. El grado en Comunicación Audiovisual junto al grado en Danza y gestionado por la Oficina de Proyectos Internacionales de la UCAM son los encargados de organizar estas jornadas. Juan Francisco Hernández, organizador de la Facultad de Comunicación.
Yo creo que al final el UCAM Refresh Week tiene una idea y una finalidad de combinar en todo lo posible las diferentes culturas o las diferentes manifestaciones culturales. En este caso la universidad pues tiene la suerte de contar con dos facultades, como es la Facultad de Danza y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que aunan sus esfuerzos para promocionar y difundir esas dos áreas culturales que muy difícilmente sería posible combinarlas en un evento normal.
Cabe mencionar que se han realizado diferentes actividades como exposiciones de fotografía, arte visual y diseño gráfico, exhibiciones de danza y un espectáculo de flamenco en la muralla de Murcia. Sergio Albaladejo, organizador del grado en Comunicación Audiovisual, recomienda especialmente el taller En busca del arte, fotografía y videoarte a través de lugares y culturas.
El evento más interesante desde mi punto de vista es el taller que va a impartir el miércoles por la mañana Javier López Lara, porque creo que es una persona eminentemente profesional que, sin embargo, es capaz de vertir toda su pasión y toda su creatividad, toda su libertad creativa, podríamos decir, en aquello que hace, y creo que eso es una cosa que se va a contagiar mucho a los asistentes.
Este evento es un evento multicultural que está enmarcado en el proyecto Refresh, cofinanciado por la Comisión Europea y enmarcado dentro de la categoría Creative Europe. Juan Francisco Hernández nos detalla la temática central de estas jornadas hasta su clausura.
El nivel de participantes este año ha estado mucho más enfocado en la danza que en otras artes, como la comunicación audiovisual. En nuestro caso han venido dos fotógrafos desde Rumanía y se va a potenciar mucho más la parte de danza, y por eso el viernes pues hará un espectáculo público en las pérgolas de la universidad para que la gente pueda ver el desarrollo de esa actividad, que es lo que se ha venido haciendo durante todos estos días y que tendrá su manifestación el próximo viernes.
Y acabamos con la sección Euroconexión, el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Hoy hablamos del proyecto europeo y STEAM. Su objetivo es fomentar la presencia femenina en los grados de tecnología, matemáticas, ingeniería, ciencia y arte, donde aún es escasa. Participan diversas entidades europeas.
Euroconexión.
Antaño, las mujeres se encontraban relegadas a la vida del hogar. Su día a día era cuidar de la casa y de sus maridos e hijos. Las pocas que tenían la suerte de estudiar se dedicaban habitualmente a magisterio o enfermería. El paso de los años y el esfuerzo de muchas personas han conseguido que la población femenina pueda optar a estudiar una carrera, a labrarse su propio futuro. Sin embargo, la presencia femenina en grados de tecnología, matemáticas, ingeniería, ciencia y arte aún es escasa. Esta situación propició el desarrollo de eSTEAM, un programa europeo que fue aprobado en 2018 y que actualmente se encuentra en el Ecuador de su aplicación. Su objetivo es fomentar la incorporación de las mujeres a este tipo de titulaciones. La responsable de Eurofue UGI, Nela Gómez, enumera las entidades que participan en esta iniciativa. eSTEAM cuenta con mentoras que están asesorando a las participantes del programa siguiendo los resultados obtenidos hasta ahora por la Fundación Universidad Jaume I Empresa, en colaboración con el Grupo de Investigación GEST, Género, Salud y Trabajo, dirigido por la profesora de la Universidad Jaume I, Eva Cifre, y todas las entidades participantes en el proyecto. El programa europeo eSTEAM se ha distribuido en diversas etapas, como explica la responsable de Eurofue UGI, Nela Gómez. En el ámbito científico del proyecto participan las doctoras en informática Mercedes Marqués e Inmaculada Remular.
la licenciada en Psicología, Raquel Agost, y la licenciada en Ciencias Biomédicas, Marta Tolosa, así como la licenciada en Ciencias Biológicas, María Falco, y la licenciada en Matemáticas, Marina Murillo. La responsable del Eurofue UGI, Nela Gómez, destaca cuál es el factor que más influye en el porcentaje de mujeres que acceden a carreras STEAM. Por ello, eliminar los sesgos inconscientes y los estereotipos de género en la educación de estas disciplinas se ha convertido en uno de los objetivos de eSTEAM. Para conseguir dicho propósito, se sensibilizará a los públicos objetivos y se les proporcionará a los profesores materiales para tratar la diversidad y el enfoque de género en clase. Además de esta meta, eSTEAM tiene tres objetivos más. Establecer sinergias entre las escuelas y el mercado laboral con el fin de que las mujeres participen más en estas carreras, crear una plataforma virtual que apoye los planes de estudio de los centros educativos y llevar a cabo actividades personalizadas mediante la aplicación virtual. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universitat Jaume I.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sarizorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, ARU. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.